Y hablemos hoy sobre las características de los discípulos de Jesús. En la primera parte hablamos sobre las virtudes que se requieren para ser parte en el reino de Dios. Y dentro de esas virtudes aparece la pureza y resplandor, la gratitud por el amor a Dios, el corazón sometido al escrutinio divino, ojos que reflejan el corazón limpio y hablar verdad y amar a sus enemigos. Esas son las virtudes que describen o caracterizan a los que son parte en el reino de Dios o quieren ser parte de él. Y el domingo pasado estuvimos en el capítulo 6 de Mateo y hablamos sobre los pilares que fortalecen el carácter de cada persona que es miembro en el reino de Dios. Y son cuatro los pilares que destacamos: una motivación correcta, un tesoro verdadero, un verdadero enfoque y una búsqueda prioritaria. Hoy llegamos a la parte final de este sermón que Jesús presentó en el momento inaugural de su ministerio. Y como he explicado, este sermón está en nuestras Biblias distribuido en esa forma, en capítulos y en versículos. Pero cuando Jesús lo presentó, no fue en esa manera. Era una sola plática, por supuesto, que Jesús hizo. Y Mateo registró ese sermón. Y cuando lo escribió, no lo escribió con capítulos y versículos. Era un solo libro, un solo texto. Los traductores lo han hecho de esa manera para que nosotros tengamos una mejor comprensión. Así que hemos aprendido que para permanecer en el reino de Dios se requiere un nuevo nivel, un estándar nuevo en la relación con Dios, en la relación con nuestro prójimo, en cómo usamos las cosas materiales en nuestra vida privada, en nuestra vida pública, en lo moral, en lo ético, en el carácter, la vida espiritual, en fin, en muchos aspectos hemos visto que este estándar nuevo que Jesús presenta. Y vemos en el capítulo 5, Jesús hace referencia a cosas como: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús presentándonos un estándar más alto, más elevado, y que por supuesto nosotros no podemos cumplir. Necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida para poder hacerlo. Hoy vamos a hablar entonces sobre, y cerrando la serie, sobre las características de los discípulos. Vamos a ir un poco más personal con los discípulos. Vamos a ver un poco más en el corazón de ellos, más que algunas características externas. Vamos a ver lo que tiene que ver con la motivación de su corazón. Mateo capítulo 7, entonces, en los primeros 12 versículos, vamos a destacar la siguiente característica. El discípulo de Jesús, o los discípulos de Jesús, piensan lo mejor de los demás y procuran ayudarles. O de manera en singular, piensa lo mejor de los demás y procura ayudarles. En los primeros 12 versículos encontramos lo que hemos leído en infinidades de veces nosotros los cristianos, y hemos escuchado cantidades de sermones al respecto sobre el juzgar a los demás y luego sobre la oración. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá, etc. Vamos a ver inclusive que en esta parte, aunque Jesús está haciendo mención de la oración, Jesús no está dando un sermón sobre la oración. El énfasis no es sobre la oración. Vamos a ver entonces acerca de qué se trata. Comienza diciendo: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y Jesús dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Luego Jesús continúa hablando y dice: pidan y van a y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo lo que pidan, todo el que pida recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Y luego Jesús dice: qué hombre hay que si su hijo le pide un pedazo de pan le da una piedra, o si le pide pescado le da serpiente. Jesús está hablando de todo esto, luego agrega: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos les dará las cosas que necesitan. Y él dice, dará buenas cosas a los que le pidan. Y Jesús termina esa parte de su sermón hablando de verso 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. De manera entonces que la primera característica es: piensa lo mejor de los demás y procura ayudarles. Los rabinos en el tiempo de Jesús decían o advertían sobre el peligro de juzgar a las demás personas. El que juzga a su prójimo favorablemente, decían los rabinos, será juzgado favorablemente por Dios. Ahora, sería difícil realmente encontrar a quien no haya en algún momento de su vida haya hecho algún grave juicio erróneo contra una persona o una situación o cualquier asunto. O también puede ser que no sería difícil encontrar a quienes hayan sufrido de parte de otros un juicio grave, un juicio erróneo. De manera entonces que Jesús nos dice: no juzgues. Ahora, hay aquí tres cosas muy importantes que debemos de considerar, tres razones para no juzgar a nadie. La primera de ellas es que nunca conocemos totalmente los hechos y a las personas. No conocemos totalmente todos los hechos, los detalles de todos los hechos, ni a las personas. La segunda razón por la que no debemos de juzgar es: no es imposible ser imparciales en nuestro juicio. Es decir, tenemos la tendencia a inclinarnos a un lado o a otro en una situación particular. La tercera razón por la que no se debe de juzgar es que nadie es lo bastante bueno para juzgar a otro. Nadie es lo bastante bueno para juzgar a otro. Lo cierto es que todas las personas tienen algo bueno en ellos. Lo que sucede es que lo que nosotros vemos a primera vista es solo lo que está en la superficie, pero no conocemos el corazón, el motivo del corazón de la persona. Solamente Dios es imparcial. Él sí es realmente imparcial. Y por otro lado, nadie es lo bastante bueno para juzgar a otro. Nos da la idea de que no podemos nosotros ponernos en el punto de juzgar a otra persona sin antes considerar nuestra propia vida. Sin embargo, Jesús está aquí dándonos un punto muy importante. Jesús está dando por hecho que no juzguemos. Ahora, escuche bien esto. Jesús primero está diciendo: no juzgues, pero también sí está dejando abierta la puerta a que juzguemos. Ahora, ¿cómo es esto? Si Él dice que no juzguemos, pero sí está diciendo que juzguemos. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Jesús está diciendo, bueno, tengo que explicar que la palabra juzgar en su original es una palabra que cuando se tradujo al español se interpreta también como criticar, como poner una crítica o tener un comentario muy demasiado severo, con una crítica demasiado severa sobre una cosa, una persona, una situación en particular. Entonces, cuando Jesús dice no juzgues, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: no critiques a menos que estés preparado a intentar hacer mejor lo que criticas. Entonces Jesús dice: ok, sí puedes juzgar. A eso es lo que me refiero cuando digo, Él está diciendo no juzgues, pero tampoco está cerrando la puerta a que juzgues. Él dice: no juzgues si no estás listo a hacer mejor eso que estás juzgando. Pero si estás listo y preparado para hacer mejor eso que tú criticas, entonces juzga. De lo contrario, mejor cállate. Mejor no digas nada. Mejor quédate callado. Tenemos mucho que hacer para poner en orden cada uno nuestra propia vida sin ponernos a ordenar criticonamente la vida de las demás personas. Por eso Jesús está diciendo: no trates de sacarle a tu hermano esa basurita que tiene en su ojo cuando tú tienes una gran viga en tu ojo. Entonces dice: primero trata tu asunto para que puedas ayudar a tu hermano. De manera entonces que Jesús está diciendo aquí: piensa lo mejor y ayuda en la medida de lo posible a todos los demás. Tenemos que aprender a concentrarnos en nuestros propios defectos y dejarle a Dios que Él trabaje con los defectos de las demás personas. Pero muchas veces nosotros estamos juzgando, estamos criticando. Entonces, si no estamos preparados para hacer mejor lo que se está criticando, es mejor no abrir la boca. Es mejor quedarse callado. Porque no tenemos la autoridad para criticar. No tenemos la autoridad para juzgar. Porque no queremos hacer mejor lo que se está juzgando. De manera entonces, que luego Jesús nos lleva, después de decirnos eso, ¿quieres juzgar? Haz mejor entonces lo que estás juzgando o criticando. ¿No puedes hacerlo? Quédate callado. Pero aparte de eso, Él nos lleva luego a la cima del Everest del carácter y la ética cristiana, enseñándonos que así como nuestro Padre Celestial nos trata bien y nos ayuda, de esa misma manera debemos hacerlo nosotros con los demás. Jesús está diciendo en la oración: el que pide, recibe. El que llama, o al que llama, se le abre. El que busca, halla. De nuevo, Jesús no está hablando sobre la oración. Podemos sacar un sermón, unos principios y lecciones sobre la oración, pero el tema ahí no es la oración. El tema ahí es que Jesús está diciendo, así como ustedes acuden a su Padre Celestial y le piden ayuda y Él les da buenas cosas, de esa misma manera ustedes tienen que estar listos, dispuestos a ayudar a los demás. Ahora, en los tiempos antes de Jesús, se decía lo siguiente, muchas voces decían lo siguiente: no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es por eso que Jesús viene y presenta un estándar elevado, diferente, nuevo. Por eso Él en el capítulo 5 dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Yo les digo, amen a sus enemigos. Entonces, en la cultura judía, en el tiempo de Jesús, ese refrán era dicho por muchos rabinos, muchos profetas, mucha gente decía: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si usted escucha bien, esa expresión tiene un aspecto negativo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces viene Jesús y nos da el otro lado de la moneda. Y Jesús nos dice que el otro lado de la moneda de esa reflexión es positiva. Y Él dice lo siguiente. Él le pone entonces una expresión positiva y dice: todo lo que queráis, escuchen, todo lo que queráis que los demás hagan por vosotros, hacedlo vosotros con ellos. Así que una cosa es decir, no debo hacer daño a nadie, no debo hacerles lo que no me gustaría que me hicieran. Esa es una cosa. Pero otra cosa muy distinta es decir, debo dejar lo que esté haciendo para ayudar a otros y ser amables con ellos. ¿Cómo me gustaría que ellos hicieran y fueran conmigo? En una palabra, Jesús está diciendo, procura por todos los medios posibles ayudar a los demás. Así que Jesús nos da la primer característica de un discípulo de Él. Es que ese discípulo piensa mejor de los demás y procura ayudarles. ¿Se acuerda que Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo? El evangelio es de negación, es duro, es confrontativo. Imagínate, ¿tú quieres ser mi discípulo? Ok, piensa lo mejor de los demás. ¿Qué, cómo me estás pidiendo, Jesús, que yo piense lo mejor de este individuo? Tú no sabes lo que me hace, tú no sabes lo que dice, tú no sabes lo que es, tú no lo conoces. Piensa lo mejor de él. Es más, dice Jesús, no solo pienses lo mejor de él, en la medida que puedas ayudarle, siempre ayúdale. No, Jesús, así no jugamos, como dicen los niños. Cuando uno era niño, ¿verdad? Iba perdiendo. ¿Cuántos estaban jugando una vez de niño y le iba ganando otro? Decía, no, así ya no juego. A ver, levante la mano, a mí me pasó. Siempre había alguien que nos superaba. No, pues así ya no juego. Ah, no, Jesús, así ya no, no me parece eso, Jesús. Yo te amo, yo quiero seguirte, yo quiero que seas mi Señor y eso, pero no me pidas eso. Mire que Jesús viene y transforma esa expresión, lo que no quieras que otros te hagan, no lo hagas a ellos, es algo que no nos mueve. En otras palabras, te dice, no te metas a problemas, no digas nada de nadie y no te vas a mover. Y Jesús dice, tú quieres ser mi discípulo, si quieres ser mi discípulo tienes que hacer algo. Y lo que tienes que hacer es pensar lo mejor de los demás y estar dispuesto a ayudarle siempre que puedas. De manera entonces que Jesús nos enseña que solo el que tiene el amor de Cristo en su corazón puede observar la forma positiva de la regla de oro, porque perdona como le gustaría que lo perdonen, le gustaría que lo perdonaran, ayuda como querría que le ayuden, elogia como querría que lo elogien, comprende como le gustaría que lo comprendieran, siempre está buscando formas de ayudar. ¿Queremos realmente ser discípulos de Jesús? Por eso en más de una ocasión la gente decía, dures esta palabra. Oye, mira, Jesús me está diciendo que ame a mi enemigo. ¿Qué? Yo tengo un familiar, y no sé por qué me estoy acordando de esto, pero tengo un familiar que un hermano de mi mamá adoptiva, él, en su vida de joven tomaba licor y tenía enemigos. Y un día unos enemigos lo emboscaron ahí donde él vivía y lo atacaron con machetes y le hicieron una herida aquí en su rostro. Usted tiene una herida, una cicatriz aquí en su rostro que le afectó la mejilla y la barbilla y todas esas cosas. Ahí tiene una gran cicatriz. Imagínate, alguien te hizo algo y vienes a Cristo y Jesús te dice, ámalo. ¿Qué? Sí, ámalo. Pero es que mira lo que me hizo, ámalo. Pero es que tú no sabes cómo es él, piensa lo mejor de él. ¿Sabes por qué? Porque se acuerdan que en la oración del Padre Nuestro Jesús dijo, y oren, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice Jesús todo eso. Luego dice, perdona nuestra falta como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido o herido. ¿Saben ustedes que cuando nosotros oramos la oración del Padre Nuestro, y quizás hoy algunos van a dejar de orarlo, es firmarle un cheque en blanco a Dios cuando dices, perdona mis ofensas como yo perdono a los demás? En otras palabras, le estamos dando un cheque en blanco a Dios diciéndole, Señor, trátame a mí como yo trato a las demás personas. Así que Jesús dice, no te quedes así a un lado sin meterte en problema con nadie, ponte al servicio de otros, piensa lo mejor de ellos y estés dispuesto siempre a ayudar. Ahora, ¿qué juzgamos cuando juzgamos un asunto? Debemos de juzgar las acciones o los frutos de las personas, no las motivaciones. Las motivaciones del corazón no es un asunto nuestro, ese es un asunto de Dios. A Él le corresponde. Primera de Corintios capítulo 4, verso 5, la nueva traducción lo dice de esta manera, así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y, escuchen, revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Pero no nos toca a nosotros. Nosotros juzgamos la conducta, el comportamiento, el fruto de la persona. La motivación que tuvo la persona, ese no es un asunto nuestro, eso le corresponde a Dios. El problema es que cuando nosotros nos ponemos a criticar y a juzgar, estamos tratando de examinar el corazón de la persona. Estamos tratando de, no, es que esa persona es así, así, así. No, no nos corresponde a nosotros eso. Y de nuevo, si vamos a juzgar, si vamos a criticar, estemos preparados para hacer mejor eso que estamos criticando. Si no, como dice la Escritura, pon guarda a mi boca. ¿No es cierto? Segunda característica. El discípulo de Jesús mira las cosas no a la luz del tiempo, sino a la luz de la eternidad. Versículos 13 al 14. Generalmente hemos oído esta parte y hemos oído sermones sobre el camino al cielo, el camino al infierno y eso. Y aunque se puede aplicar, pero Jesús realmente lo que está hablándonos aquí es que un discípulo de Él tiene que tomar una decisión de uno u otro lado. No puede estar en dos lados. Pero además de eso, el discípulo de Jesús tiene que tener una perspectiva a la eternidad. Jesús está diciendo que todos tenemos que seguir un camino. Por ejemplo, Moisés le dijo al pueblo de Israel, te he puesto hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge la vida para que puedas vivir y tu descendencia. Josué le dijo al pueblo de Israel también, escogeos hoy a quién vais a servir. Así que todos estamos en un punto en nuestra vida cuando tenemos que escoger uno u otro lado. Jesús habla entonces de dos caminos, de dos puertas, uno que es espacioso y uno que es estrecho. Él dice que lo que Jesús nos está mostrando es que el camino espacioso promete resultados inmediatos. ¿Tú quieres ser un discípulo mío?, dice Jesús. Bueno, quiero que sepas que muchos van por este camino y esta puerta que es espaciosa, que ofrece resultados al sonar del dedo. Pero si tú quieres ser mi discípulo, tienes que venir por este camino estrecho, donde los resultados no se obtienen inmediatamente. Los resultados están lejos, porque las cosas duraderas, las cosas que duran para siempre, no se hacen deprisa. Toma tiempo. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo, hablando de la leve tribulación que tenemos que enfrentar, dice, porque nosotros no vemos las cosas que se ven, las que son temporales, nosotros vemos las cosas que no se ven, las que son eternas, las que permanecen para siempre. Entonces Jesús está diciendo aquí que sus discípulos, la única manera que pueden tener claro los valores en su vida es ver no el principio sino el fin. Cuando uno empieza la vida cristiana, y este año creo que yo cumplí, si no saco mal las cuentas, creo 37 años de caminar con Jesús. Cuando yo comencé mi vida cristiana, mis pasos en el Evangelio siendo un joven de 14 años, si me hubieran dicho todo lo que tenía que pasar en mi vida como un creyente, posiblemente me hubiera desanimado. Dice, no, yo no quiero pasar eso, yo no quiero eso. No, no, Señor, yo no cuentes conmigo para eso. No, 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 no. ¿Pero qué me ha hecho a mí y a los creyentes alrededor de la historia del mundo cristiano, de la vida cristiana? ¿Qué nos ha hecho mantenernos firmes? Que estamos viendo al futuro, allá. No estamos viendo el principio, no estamos viendo así como un paso a la vez. Vamos dando paso a paso, pero tenemos puesta la mirada allá, en el resultado final. Nosotros hemos usado aquí en Mundo de Fe un eslogan inspirado en las palabras del apóstol Juan, en la primera de Juan, de que aún no somos lo que llegaremos a ser, pero vamos hacia allá. Tenemos esa perspectiva. Un discípulo de Jesús entonces tiene que tener esa perspectiva. Él tiene que ver las cosas no a la luz del tiempo, no a la luz de las circunstancias que nos rodean, sino a la luz de la eternidad. Leyendo esta semana de nuevo la historia de José, una de las historias que más me cautiva a mí cuando las leo en la Biblia, porque cada vez que la leo encuentro algo interesante. Pero me cautiva el hecho de que José se revela a sus hermanos y José le dice a sus hermanos, no se preocupen, no me mandaron ustedes aquí, no me vendieron ustedes, no me hicieron mal ustedes. Dios me envió delante de ustedes. Él me mandó delante de ustedes para preservación de vida de muchos. Solamente alguien que tiene puesta su mirada en el final, en el resultado final, que ve las cosas no a la luz de las cosas temporales, sino a la luz de la eternidad, es una persona que puede ser un discípulo de Jesús. Porque si vemos las cosas que nos pasan, hermano, yo creo que viendo las cosas que vemos, no deberíamos de estar aquí hoy nosotros, deberíamos de estar en otro lado, desanimados, desalentados, porque ay, no, las cosas están complicadas, las cosas en el mundo, no solo aquí en Nicaragua, en el mundo las cosas están complicadas, hay guerras, hay crisis, hay desesperación, esto de la pandemia está afectando a países enteros, Brasil se está diciendo que puede ser una gran explosión que afecte a toda Latinoamérica, porque es imparable lo que está ocurriendo en ese país y en otras partes del mundo. Es increíble, uno oye esas cosas, si uno ve la vida, uno ve como discípulo de Jesús, uno comienza a ver las cosas con la luz de lo que nos está pasando, nos desalentamos, nos desanimamos, pero hemos aprendido a ver las cosas a la luz de la eternidad. Hay un propósito más elevado, hay un propósito más alto, hay algo mejor que Dios tiene, y se cumple la palabra de Dios que a los que a Dios aman, todas las cosas van a ayudarle para bien, y eso hace que nosotros podamos estar siempre firmes por la gracia del Señor. Por cierto, Yo quisiera esta mañana que honremos a todos los médicos, no solamente aquí en nuestro país, pero los médicos del mundo, sobre todo los que han estado en la primera línea de batalla. Algunos hasta ofrendaron sus vidas por causa de esto, de esta pandemia en el mundo, y muchos siguen todavía ofreciendo su servicio, ofreciendo sus vidas. Yo quiero que honremos a los médicos aquí de nuestro país, de nuestra iglesia, si tenemos, y los del mundo, con un fuerte aplauso a esa gente que ha estado en la primera línea. Vamos a honrarlos, por favor, esta mañana. Sí, gracias, médicos, por ponerse en la primera línea y estar siempre dispuestos a servir a sus semejantes. Gracias a Dios por ellos. Tercer característica es: sus buenos frutos revelan la motivación del corazón. Versículos 15 hasta el versículo 23. De nuevo, recuerden que Jesús está hablando en un mismo tema. No está hablando de una cosa en este versículo y otro. Él sigue con el mismo hilo desde el capítulo 5. Ahora Jesús nos dice en el versículo número 15: guárdense de los falsos profetas, porque van a venir disfrazados, van a estar entre ustedes. Luego él dice en el verso 17 que el árbol, todo buen árbol da buenos frutos, el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Por todo el árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Luego en el versículo 21 Jesús sigue hablando de estos personajes, cuando Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús no está hablando de otras personas, sigue hablando de estos falsos profetas. Le dicen Señor, y él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, escuchen esa palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos cruzadas, campañas, predicaciones, congresos, seminarios, etcétera, etcétera. Hicimos todo eso. Y dice Jesús: y yo les voy a decir, apártense de mí porque yo no les conozco. Una de las cosas que Jesús está diciendo aquí: hay gente que está haciendo cosas que yo nunca le pedí que hicieran. Cuando él dice apártense, yo no los conozco, yo no les pedí que hicieran eso. Pero Jesús, usamos tu nombre. Usaron mi nombre, pero yo no les di esa autorización. ¿Por qué? Porque Jesús nos está hablando que el fruto o los buenos frutos revelan la motivación del corazón de un discípulo. Pero Jesús pone la contraparte, y la contraparte son los falsos profetas. El falso profeta quizás use la vestimenta correcta, use el lenguaje o el léxico correcto, pero la verdadera prueba de cualquier enseñanza es esta: fortalece a las personas para sobrellevar las cargas de la vida. Una enseñanza que es genuina, que tiene como fundamento Dios o Jesucristo, es que fortalece la vida de las personas, les ayuda a sobrellevar las cargas y también les ayuda a correr el camino del deber cristiano. De manera entonces que Jesús nos habla aquí del falso profeta o los falsos profetas, que no necesariamente son profetas. Puede ser un predicador, puede ser un maestro, un evangelista, un apóstol, un profeta, como tal, alguien que haga algo o que enseña la palabra del Señor. Y Jesús dice que el defecto básico del falso profeta es el propio interés que tiene. Y él dice que el falso profeta usa la enseñanza no para ayudar a otros, sino para ver qué puede obtener. Ahora, hay tres características que un falso profeta revela que está dominado por el interés propio. ¿Cuáles son esas tres características? Número uno, la ganancia. Tiene una ganancia de por medio. ¿Cuánto voy a ganar en esto? ¿Cuánto me van a dar? El prestigio es la otra. Y el tercero, transmitir sus propias ideas. Así que hay tres características que revelan que un falso profeta tiene una motivación de interés propio: por la ganancia, por el prestigio y por compartir sus propias ideas. A mí me ha pasado que me han invitado a lugares a compartir y no ha faltado uno que otro, no voy a decir que siempre, pero han habido lugares donde después de que me dan los detalles de fechas, lugares, temas, etcétera, etcétera, el que está hablando conmigo puede ser el pastor o alguien que ese pastor encomendó, el pastor, pero una última cosa, sí, es fuera de todos los detalles del evento, dígame, es que le queríamos preguntar, ¿cuántos son sus honorarios? Digo, ¿honorarios? ¿De qué? Dice, no, queremos saber cuánto nos va a cobrar. Y digo, no, yo no tengo una tarifa. Si es un mensaje evangelístico, tanto. Si es una conferencia de liderazgo, pues esa es un poco más. O si es una predicación con milagros y sanidades, uy, esa todavía es... No, yo no tengo eso. Si tiene una ofrenda, pues la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. Si me va a invitar a predicar y quiere darme una ofrenda, la recibo. Es una manera de honrar al que lleva la palabra. Pero no voy por eso. Esa no es mi motivación. No es como, y hermano, bueno, tendría mucho que decir sobre eso, pero no viene el caso ahora, no quiero desviarme. Pero esas son las tres cosas o tres características que revelan a un profeta o falso profeta que tiene interés propio: ganancia, prestigio y transmitir sus propias ideas. El verdadero profeta se caracteriza por eso. Primero, él escucha a Dios antes de hablar a los hombres. Escucha a Dios, ¿qué está diciendo Dios? Segundo, él nunca olvida que él es solo una voz que habla de parte de Dios. Es solo ese instrumento por medio del cual Dios se humilla, Dios, por decirlo de esa manera, en el buen sentido, humilla, porque nos usa a nosotros. ¿Qué somos nosotros para que el eterno Dios nos use? ¿Quiénes somos nosotros? Entonces somos esa voz, eso dijo Juan el Bautista. ¿Eres tú el Cristo? Y dijo Juan, no, yo no soy. ¿Y quién eres? Soy una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. El verdadero profeta también reconoce que él es solo un canal por medio del cual el fluir de la gracia de Dios toca a la vida de las personas. Pero no es él. Hace muchos años me ocurrió algo interesante y Dios definitivamente lo hizo, no fui yo, tengo que admitirlo. Y Pastor David debe recordar a esta hermana, una hermana que se llama Rosario, ¿verdad? No tengo noticias de que ella ya no esté aquí, pero me acuerdo que ella tenía un tumor en la cabeza. Y estábamos oramos por ella, y el Señor la sanó. Va al médico y dice, señora, el tumor ya no está, el Señor. La operaron y todo, pero ya no había tumor. Ella viene a la iglesia y da el testimonio en la iglesia de que el Señor la sanó. Pero ella agrega y dice, cuando el pastor me puso las manos y yo sentía esto. Y esta carne, que yo no tengo mucha, por cierto, pero esta naturaleza comenzó a inflarse. Del Señor, yo, y ahí está la mujer dando el testimonio que el Señor la sanó cuando yo la toqué y esto y allá, y entonces cuando ella va caminando, yo estoy hablando de mi yo, de mi ego, siento que voy a llamarla para ponerle otra vez la mano y que la hermana caiga ahí en el poder del Espíritu y todos digan, wow, hay pastor ungido en esta casa. Pero mi pensamiento fue lento a la velocidad, comparado a la velocidad del Espíritu Santo, que me dijo, si lo haces, te avergüenzo. Ok, que se vaya la hermana, se siente. Hermanos, tenemos que reconocer, solo somos ese instrumento. Él es el que se lleva la gloria, Él es el que merece la exaltación. Él es el que merece el reconocimiento. Somos solo un instrumento, un vaso, una vasija. Sin su gracia no somos nada. Es Él el que lo hace. Así que el verdadero profeta tiene que reconocer eso. Jesús dice entonces que si una persona usa su nombre con pretensiones y motivaciones falsas, llegará el día en que rendirá cuenta. Eso es lo que está diciendo aquí cuando dice... Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre hicimos esto y esto allá y lo otro. Y Jesús dice, el que usó mi nombre con pretensiones y motivaciones falsas, llegará el día que va a rendir cuenta y sus verdaderos motivos serán expuestos y será echado de mi presencia. Porque los buenos frutos revelan la motivación del corazón. La motivación de una persona se demuestra en su conducta. Las palabras bonitas no ocupan el lugar de las obras verdaderas. Solo se demuestra el amor a Dios mediante la obediencia. Es como la gratitud, dice el libro de Hebreos, capítulo 13, si no me equivoco. Dice que recibimos un reino inconmovible. No, no es 13, capítulo 12, si no me equivoco. Ayúdenme. Dice, a mí también se me olvidan los versículos, hermano, no crean. Dice, hemos recibido un reino inconmovible mediante el cual sirvamos con gratitud. ¿Cuál es el principio ahí? El principio es, si yo estoy agradecido, ay, hermano, usted no sabe qué agradecido estoy con Dios. Uy, no tengo cómo pagarle al Señor. Pero nunca hace nada en la obra de Dios. Nunca se involucra, nunca sirve. Entonces no diga que está agradecido, porque la manera de agradecer al Señor es su servicio. El principio ahora es parecido. Jesús dice, ¿dices que me amas? Guarda mi mandamiento, obedécelo. ¿Cómo sabes que me amas si me obedeces? ¡Ay, Señor, cuánto te amo! Pero no lo obedecemos. ¡Ay, Señor, tu amor por mí me sumerge, me hunde! Y dice Dios, bueno, obedéceme si me amas. Jesús entonces dice que solo se demuestra el amor de Dios mediante la obediencia. Porque recitar un credo es fácil, pero vivir la vida cristiana sí que es difícil. Y lo que hemos estado viendo estos días, estos domingos sobre el Sermón del Monte, es cierto, es difícil. Señor, este tipo, mira la cicatriz que me dejó y me dices que lo ame. Cuando yo aprendí que ojo por ojo, diente por diente. No, ámalo. No. Si quieres que se me controle la presión, Jesús, no me pidas eso. Porque apenas me dices que ame a mi enemigo, uy, cómo se me sube la presión, Jesús. Tráigame una. ¿Con qué se baja la presión? ¿Con Coca-Cola? Tráigame una gaseosa para que se me baje la. Porque mira lo que Jesús dice. Que ame a mi enemigo, que ore por los que me maldicen, que los bendiga, que les sirva, que piense mejor de las demás personas. Y que si encima de eso les puedo ayudar, no de vez en cuando, siempre, que le sirva. No, olvídate, Jesús, conmigo no cuentes. Yo estoy aquí oyendo el sermón y miren que no se oye nada. Porque estos pensamientos nos ponen reflexivos. Nos hace pensar realmente qué está pasando con nuestra vida. Porque el amor sin obediencia es imposible. Finalmente, la cuarta característica de un discípulo de Jesús. Obedece, obedece para permanecer inconmovible. Hemos estado leyendo estos versículos desde el 24 al 27, los domingos anteriores. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, ríos se desbordaron, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Lo contrario de aquel que oye las palabras de Jesús y no las hace, le comparo a un insensato que edifica la casa sobre un arenal. Viene el viento, la lluvia, soplan fuertes vientos contra esa casa, la botan porque no está fundada sobre la roca. Solo una casa cuyo cimiento está firme podrá resistir la tormenta. Solo una vida cuyos cimientos sean estables podrá superar las pruebas de la vida cristiana. Y para ello Jesús demanda dos cosas. Número uno, demanda que las personas escuchen. Una de las grandes dificultades que enfrentamos hoy en día es el hecho de que la gente a menudo no sabe lo que Jesús dijo. No falta el cristiano que dice, pastor, ¿dónde está el versículo que dice que Jesús dijo, ayúdate que te ayudaré. Ni Jesús dijo eso, ni aparece en la Biblia. Entonces, a menudo muchos no saben lo que Jesús dijo, ni saben lo que la iglesia como cuerpo de Cristo enseña. Pero el asunto es peor todavía, porque algunos a menudo tienen una idea totalmente equivocada de lo que Jesús dijo, o de lo que la iglesia como el cuerpo de Cristo, la institución llamada cuerpo de Cristo, enseña. Entonces Jesús dice, demando de la gente que escuche. Segundo, Él demanda que las personas hagan. ¿Se acuerdan? El aspecto negativo, no hagas lo que no quieres que otros te hagan a ti. Eso significa no hagas nada. Jesús dice, no, yo quiero que hagas. Si quieres que lo que otros te hagan a ti, que te traten bien, yo quiero que tú lo hagas primero. El conocimiento llega a ser valioso cuando se traduce en acción. Es perfectamente posible sacar una nota sobresaliente en un examen de ética cristiana, pero no ser cristiano. En Estados Unidos y en otras partes del mundo hay universidades donde las universidades ofrecen clases de teología y los alumnos no nacidos de nuevo, no cristianos, van y pasan con excelentes notas, pero no son cristianos. No tiene mucho sentido acudir a alguien por un consejo a menos que uno no esté preparado para poner en práctica el consejo. Pero hay miles que escuchan la predicación de Jesús todos los domingos. Alrededor del mundo, millones escuchan el mensaje de Jesús domingo a domingo. Tienen suficiente conocimiento de lo que Jesús ha enseñado, pero se esfuerzan poco o nada para poner en práctica lo que han aprendido de Jesús. Así que si queremos ser discípulos de Jesús, debemos oír y hacer. Pero aquí surge una pregunta. ¿Habrá alguna palabra que resuma o una estas dos palabras, oír y hacer? Y la respuesta es sí, sí existe una palabra. ¿Cuál es esa palabra? Obediencia. Oír y obedecer se resume en obedecer. Así que Jesús dice, el que obedece mis palabras, eso quiere decir el que oye y hace mis palabras, el que obedece mis palabras, es como el que edifica la casa sobre la roca. Será inconmovible. Jesús asegura que obedecerle es el único cimiento seguro de la vida y que su promesa es que la vida que se basa en la obediencia a Él está a salvo. Vengan las tormentas que vengan. Termino con Juan capítulo 14, versículos 21, 23 y 24. Leo de la Nueva Traducción Viviente. El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Verso 23. El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. Verso 24. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. Las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías, dijo Jesús, sino de mi Padre que me envió. Jesús nos dio todo lo que había en el corazón de su Padre. Y mis hermanos, no estoy aquí hoy para presentarles un mensaje con un enfoque histórico de lo que pasó allá en aquel monte, Jesús hablándole a la gente. Porque lo cierto es que ese día, aunque no estuvimos físicamente nosotros, al haber escuchado la palabra estos días, somos partícipes de las demandas que Jesús puso sobre aquella gente en aquel día. Y es para nosotros. No sé cuántos de ustedes quieren ser creyentes inconmovibles. La única manera de ser un creyente que no se mueve por nada es que obedece a Jesús. Y el que obedece a Jesús es porque lo ama. Incline su rostro, por favor. Quiero hacer dos llamados esta tarde antes de irnos. Y nos iremos ya en un par de minutos. Pero quiero hacer dos llamados. Y el primero es muy importante. El otro lo es también. Pero quiero comenzar con este. Quiero hacer un llamado a aquellos cristianos que ya son discípulos de Jesús, que hace un tiempo atrás hicieron una profesión de fe pública para recibir a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Pero los deleites de la vida, los afanes de la vida, las preocupaciones de la vida, la vanagloria de esta vida, los deseos de los ojos, lo han enfriado, lo han desanimado, te han alejado del Señor y te has convertido en un simpatizante del Evangelio. Eres un guardador de reglamentos o de normas o tradiciones, y vienes a la iglesia por la tradición y eres un cristiano por tradición, pero en tu corazón, en ese corazón que era como un horno que ardía, ya no hay calor, está frío. Pero el Espíritu Santo quiere volver a encender ese corazón.